esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración de San Pedro nos confirma la razón por la que podemos ser reavivados por la palabra de Dios. Es que las profecías y todo el mensaje no se origina en el profeta que escribe, sino en la voluntad soberana de Dios transmitida a través del Espíritu Santo. Hoy iniciamos la lectura y reflexión sobre el libro de Oseas. Son 14 capítulos. La palabra Oseas significa salvación. Y a través de 38 años, Oseas profetizó en nombre y de parte del Señor. Sus profecías nos llegan a nosotros a través de la Escritura y también tienen un fuerte impacto espiritual en nuestras vidas. Antes de dedicarnos al primer capítulo, pidamos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, por favor, te pedimos que nos asistas con tu Espíritu. Agradecidos, pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1 de Oseas. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aproximadamente unos 38 años fue el tiempo del servicio del profeta Oseas. El primer capítulo nos ubica con la familia. Y este tema de la familia es un tema así fuerte, pero al mismo tiempo ilustrativo de otra situación fuerte. Voy a explicarme. Versículo 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Por eso dije que es fuerte, porque Dios le encarga a un profeta que vaya y tome como esposa a una prostituta. Profeta casándose con una prostituta. Bueno, todos tienen derecho a rehacer su vida y todos tienen derecho a ser restaurados en la vida. Pero ¿por qué justo el Señor elige una historia así? Porque ni siquiera fue el Señor el que le pidió a Oseas que haga eso. Porque Él quería ilustrar con esa situación una prostitución y una infidelidad todavía mayor, que era la del pueblo para con Dios, que había prostituido con otros dioses y que le había sido infiel al fiel y único y verdadero Dios. Versículo 3. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblayim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Miren este detalle, ¿no? No discutió Oseas. Podría haber discutido: Señor, yo soy profeta, me termino casando. No sé, me parece que le erraste. Pero él no discute, acepta la indicación de Dios. Él sabe que Dios sabe más de lo que él puede saber. Y que siempre en la vida lo mejor es seguir la orientación de Dios. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Así que ese hijo y el nombre de ese hijo también tenían que ver con otro símbolo, y el símbolo de la justicia de Dios. Porque Dios es amor y es misericordia, pero también es justo. Y cuando rechazamos reiteradamente su misericordia, llega el día en que Él va a hacer justicia. Y Él iba a hacer justicia después de reiterados llamados al arrepentimiento para terminar con el mal y con el pecado de aquellos días. Versículo 6. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Los nombres en la antigüedad tenían un significado. Y a través de ese casamiento y a través del nombre de esos hijos, Dios estaba dando un mensaje a todo el pueblo. Haré justicia, se terminó la misericordia. O en este caso, en el caso de la niña, de la hija, indigna de compasión. O sea, Dios estaba anunciando que no volvería a compadecerse, cosa que ya habría hecho por mucho tiempo, pero la paciencia y el amor también tienen un límite. Versículo 7. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio del arco, ni de la espada, ni de las batallas, ni de los caballos, ni de los jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Dice, voy a salvar, pero no es por un ejército que se van a salvar. No es por espadas, no es por arcos, no es por batallas, no es por caballos, por jinetes, no es por fuerza propia. Los voy a salvar, ¿no?, a los que creyeron, a los que se arrepintieron, por mi poder, por mi fuerza, por mi voluntad. Versículo 8, cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo, un tercero. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo ni yo soy su Dios. El primer nombre tenía que ver con justicia, el segundo nombre tenía que ver con indigna de compasión y el tercer nombre tiene que ver con pueblo ajeno. Porque ustedes ya decidieron no ser mi pueblo. Entonces, si ustedes deciden no ser mi pueblo, yo decido no ser el Dios. No hay una acción de venganza, hay una acción de aceptación de la libertad de nuestra elección. Si usted no quiere creer en Dios, Dios no puede ser su Dios. Si usted rechaza reiteradamente, Dios a lo sumo puede invitar, suplicar, seguir pidiendo permiso. Pero él no va a imponer porque él respeta su decisión. Ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo ni yo soy su Dios. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se llamó pueblo ajeno, se les llamará hijo del Dios viviente. A pesar de todo, Dios todavía sigue golpeando la puerta. A pesar de tanta insistencia de rebeldía, Dios insiste en amar. Por eso dice, se llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo, nombrarán un solo jefe, resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Amigos, a través de este primer capítulo del libro de Oseas, Dios estaba diciendo a aquellos de aquellos días y a nosotros en nuestros días que Dios va a hacer justicia, que la paciencia tiene un límite, pero que todavía estamos a tiempo en aceptar su llamado de misericordia. ¿Cómo es posible que un esposo tan fiel, tan puro, tan santo, tan amante, tan exclusivo como Dios para con sus hijos, reciba como retribución una conducta de infidelidad y de una prostitución espiritual detrás de dioses ajenos, inexistentes o imaginarios? Todavía estamos a tiempo de percibir que Dios no se cansa de amar, a tiempo de percibir que Dios todavía espera nuestra fidelidad y que ninguna fidelidad de nuestra parte para con Él es dejada sin recompensa en esta vida y en la eternidad. Por eso, en este espacio de oración, agradezca a Dios por su amor y pidámosle nos ayude a ser recíprocamente fieles. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor tan fiel para con nosotros. Ayúdanos a ser recíprocos, a amarte, a ser fieles, a que podamos ponerte en primer lugar en nuestra vida, el mejor lugar, que podamos hacer tu voluntad y convivir en esta tierra y también convivir contigo por la eternidad. Bendice a todos nuestros queridos amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Que hoy sea un día muy especial en su vida. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.
Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.